El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí comienza una nueva edición de Semáforo de Radio Universidad de Chile, en donde vamos a tener un par de interesantes conversaciones, porque hasta el 29 de abril se está realizando la 10ª edición del Festival de la Cineteca Nacional y vamos a estar conversando con la directora de la Cineteca Nacional, Mónica Villarroel, respecto a la tremenda programación de películas y actividades que se están realizando hasta el 29. Y también vamos a estar hablando de educación, con Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile e investigador del CIAE, para hablar de un estudio que ellos sacaron sobre el retiro temprano y la movilidad laboral de docentes chilenos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo además esto nos sitúa a nivel mundial? ¿Estamos mejor, estamos peor que el resto de los países, especialmente los países de la OCDE con quienes constantemente nos comparamos? Bueno, de eso y más estaremos conversando y vamos a partir con un cafecito, ¿les parece? Sí, es justo necesario hasta ahora, ¿no? Hacer una pausita a media mañana para ir a tomarse un café con leche que nos trae Ángel Parratín. 29 de abril se está desarrollando la 10ª edición del Festival de la Cineteca Nacional y estamos con su directora, Mónica Villarroel. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, Antonella, qué gusto de vernos, a pesar de que te vi anoche en el foro sobre el cine chileno actual, que me pareció muy entretenido.
Sí, bueno, dentro de las actividades de esta 10ª edición del Festival de la Cineteca Nacional hay varios foros, hay varios conversatorios, talleres y cosas varias que están pasando, además de las películas, y la Cineteca tuvo a bien invitarme a mediar un foro con, además, maravilloso, puras mujeres grosas hablando de la distribución y lo que está pasando a nivel de exhibición. Y de hecho quería partir por ahí, Mónica, por cuál es tu evaluación teniendo la Cineteca cerrada por tantos meses, del esfuerzo que ustedes han hecho como equipo de seguir vinculados a la audiencia, especialmente a través de vuestra plataforma.
Sí, mira, justamente es un tema que a nosotros nos encontró bien parados, digamos, porque la Cineteca desde el año 2013, que tiene su archivo online, entonces ya pensamos desde ese tiempo que era importante ampliar el acceso más allá de la sala. Entonces, la plataforma ya estaba funcionando y lo que hicimos fue justamente llevar las actividades de mediación, los foros, los diálogos, los talleres, todo eso lo llevamos a un formato online, pero ya estábamos habituados. Ahora, evidentemente es mucho más difícil llevar la programación completa, que es lo que hemos estado haciendo a través de los especiales. Bueno, el Festival de la Cineteca, ahora vamos a tener por primera vez el Encuentro de Investigadores también online. Entonces tuvimos que ampliar la gama de actividades que desarrollábamos online, trayéndonos lo que estaba en la sala. Ha sido una experiencia distinta, bastante estimulante de la cantidad de público que tenemos. El año pasado tuvimos más de 100.000 visitas, en fin, una cosa que de repente empezó a desbordarse, ¿no? Las condiciones de pandemia, la gente buscó alternativas de cultura y de también entretención, por qué no decirlo, online. Entonces nos pilló en una situación bastante bien preparada tecnológicamente, ¿no? También. Pero sin duda es algo que va a tener que seguir conviviendo con lo presencial, que esperamos también tenga un pronto retorno.
Sí, bueno, de hecho, eso es parte de la conversación que tuvimos en esta mesa sobre el cine chileno a un año de tener las salas cerradas, y es cómo nos vinculamos con estas audiencias que tienen otros hábitos, que tienen otras maneras de ver, y en este sentido la Cineteca hace un esfuerzo que está muy bien representado en el festival, que es hacer dialogar el pasado con el presente, ¿no? Y ustedes dentro del Festival de la Cineteca abren y cierran con películas patrimoniales que podemos ver hoy día en buena calidad, producto del trabajo de restauración que ustedes han hecho, y entre medio hay memoria, y por ejemplo este año tiene una retrospectiva dedicada a Alarcón, ¿cierto?, al trabajo de Gloria Muchmayer, a Ictus, ¿cierto?, pero también hay una mirada respecto a el cine del año pasado y al cine que se viene. Hablemos un poco de ese diálogo.
Sí, bueno, una tarea fundamental de un archivo, digamos, más allá de la Cineteca, es salvaguardar y poner en acceso, pero también entender una noción del patrimonio bastante más amplia, ¿ah? No solamente el patrimonio asociado a lo antiguo, sino que también a lo que se está haciendo, al vínculo con la industria, a lo que viene, y evidentemente tiene que haber un diálogo entre los distintos formatos. Por ejemplo, nosotros conservamos una cantidad de materiales, más de 12.000 rollos en formato fílmico, ¿no? El antiguo. Pero hacemos un esfuerzo grande también por digitalizarlos para justamente poder ponerlos online y trabajar desde allí un nuevo formato, no solo el formato de conservación, que es el fílmico por excelencia, sino que también el poder ponerlo en acceso en estas plataformas digitales. Entonces, tiene que haber un diálogo entre lo antiguo, por así decirlo, lo que nos permite conservar 100 años. El celuloide hoy día garantiza que al menos 100 años va a seguir existiendo. Los formatos digitales son más frágiles y ahora el cine se está haciendo en digital, entonces tenemos que jugar con esos elementos, ¿no? La obsolescencia de los formatos digitales es mucho más rápida, entonces nosotros pensamos que las películas que están hechas en digital sí o sí, y esa es una tarea importante también a desarrollar con los mismos realizadores, sí o sí tienen que tener una copia de resguardo, porque sus mismos formatos son frágiles. Entonces, en esa lógica queremos mostrar el cine que tenemos conservado, ese cine, por ejemplo, ahora acabamos de mostrar, y está hasta el 29, Un viaje a Santiago, que es una película preciosa de los años 60, que tiene una hermosa fotografía y que hay un trabajo de restauración muy importante que suma ya 27, tenemos 27 películas resguardadas, restauradas, parece poco, pero es mucho porque tarda más o menos 2 años en restaurarse una película que se hace con tecnología digitales, pero cuadro a cuadro, entonces es un trabajo lento. Y por otro lado tenemos lo nuevo, ¿no? Eso que entra en estos formatos que hoy día son frágiles, pero que también nos permiten ver en alta resolución y que nos permiten tener este otro tipo de hábito también de consumo, como conversaban ustedes anoche, ¿no? Esto que la gente se para un rato, ve la película. Entonces, el digital nos permite eso, ¿no? En una sala no podríamos hacer eso. Entonces, también el digital y tanto lo antiguo que pasamos a formatos digitales como lo que nuevo nativo en digital nos permite también convivir con la vida doméstica hoy día puertas adentro, claro. Por ejemplo.
Claro, pero además también he pensado lo notable de ver Un viaje a Santiago, El Príncipe, hubo otras películas que están, estoy pensando en El Príncipe particularmente porque es una película contemporánea, pero que está ambientada, ¿cierto?, en los 70, además de otras películas que nos muestran este Santiago, ¿cierto?, el mundo que habitamos hoy día, y ahí también vemos cómo el cine adquiere un nivel histórico importante, fundamental, para poder entender el mundo que habitamos. Y yo creo que ahí hay una relevancia también, Mónica, para poner en valor el trabajo que hace la Cineteca Nacional, no solo desde, como tú decías, lo patrimonial, lo histórico, de no perder la memoria, sino de darnos sentido para quienes somos hoy día.
Sí, ahí, bueno, es que si nosotros pensamos que el cine también es una representación de identidades, ¿no? En plural, y también es un elemento de memoria histórica, y tanto desde la ficción como desde el documental, ¿no? O desde el registro histórico, nos permite volver a vernos, ¿no? O volver a recorrer la ciudad, por ejemplo, Un viaje a Santiago es de alguna manera una especie de recorrido por la ciudad de Santiago también en los años 60, ver ahí, por ejemplo, donde está el antiguo congreso, ¿no? Funcionando, hay muchas escenas que muestran ese congreso desde afuera, o el canal San Carlos, por ejemplo, hay una parte donde se muestra el canal San Carlos en los años 60, uno ve una ciudad distinta, pero también ve una ciudad que evoca no solo ese momento histórico, sino que un tiempo, una época, una forma, digamos, de encontrarse este tema del encuentro entre campo y ciudad, o del abuso de los grandes terratenientes que le quitaban la tierra al campesino más débil. En fin, hay una serie de temas que traspasan lo fílmico, ¿no? Y que tienen que ver con momentos históricos determinados. Y eso ocurre también, ayer volví a repasar, tuve una película que me gusta mucho, El viaje espacial, por ejemplo, que justamente tiene que ver también con eso, ¿no? Con una especie de fresco por el país a través de los paraderos, las micros.
Claro, que es un documental que se estrenó el año pasado.
Claro, exacto, y está recién hecho, pero si uno hace el link con El viaje a Santiago, ¿no? Esos dos momentos, una del 2019 y una de 1960, hay un diálogo. Hay un diálogo que tiene que ver con nosotros los chilenos, con esa memoria histórica, y el presente y el futuro también, las películas que vamos a ver, por ejemplo, que son desde el 2021, también tienen ese dejo identitario. Estoy pensando, por ejemplo, en El viaje a Mona Lisa, claro, que también es un viaje, ¿no? Pero que se va hacia afuera del país, pero hay una memoria histórica ahí, de su pasado por la escuela de teatro, ¿no es cierto? De qué pasaba en ese Chile que deja Mona Lisa, ¿no?
Claro.
Entonces hay ahí una mirada tanto desde lo que está pasando hoy día en nuestro cine, en los distintos formatos, como en ese cine que podríamos decir más de archivo, ¿no? Más un cine que de alguna manera queremos rescatar.
Claro, también estaba pensando que hay una retrospectiva a Alicia Scherzer, una directora que particularmente yo admiro mucho, sobre la que he investigado bastante, y Play, por ejemplo, es otro paseo por Santiago, que nos permite acercarnos a eso, y además es un lujo poder ver en conjunto, ¿no? El trabajo de Alicia Scherzer versus cuatro largometrajes, lo mismo con Sebastián Alarcón y también con este homenaje a Gloria Muschmeyer, y quería preguntarte respecto a eso, ¿por qué les pareció importante homenajear a esta gran actriz nacional?
Bueno, nosotros durante en todos los festivales tratamos de poner foco en ciertos realizadores y también en actrices o actores que de alguna manera nos permiten entrar en contacto con una obra fílmica, ¿ah? O sea, sí, con una trayectoria fílmica, más allá de una película puntual, ¿ah? Y entonces ya hemos tenido, cuando tú hicimos, anteriormente hicimos un homenaje a Jaime Badel, a Luis Alarcón, y nos parecía que era importante poner en valor el trabajo de Gloria Muschmeyer, porque ella sigue además vigente, ella sigue, ahora estaba mirando y va a protagonizar una serie de Netflix, entonces decía, ella tiene una versatilidad, está en el teatro.
Ahora mismo está con Niebla,
estaba,
Teatro Subterra.
Exactamente, iba a estar en Orquesta de Señoritas, también la obra que se suspendió, pero en fin, Gloria es una mujer tremendamente activa y que está siempre aportando, ¿no? Ella está aportando desde su oficio a los distintos campos del quehacer de una actriz. Entonces, rescatar esa filmografía que va incluso desde películas quizás menos conocidas como La casa en que vivimos de Kaulen, de los años 70. O sea, también hay una película de Alarcón donde ella, a propósito de Sebastián Alarcón, ¿no? Donde también ella hace un papel interesante. Entonces, hasta La luna en el espejo, ¿no? Que fue la película que le valió a ella el Don de Plata en Venecia.
Claro, o esa aparición inolvidable en Imagen Latente, que sale de
la imagen. Exactamente. Sí, entonces hay una versatilidad de ella como actriz que realmente es conmovedora y nos parece que merece este y muchos más homenajes.
Me parece
una maestra de la actuación.
Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Tuve la posibilidad de entrevistarla el año pasado para estas actividades que hace Chile Actores. Sobre personajes icónicos, y yo de hecho le dieron a quien entrevistaba a mí que pudiera escoger una actriz con la que quisieras hablar de un personaje de los 80, y yo escogí esos 10 minutos de Imagen Latente porque me parece que dan buena cuenta del oficio,
sí,
y del trabajo, de la sutileza también que trabaja ahí, así que estoy de acuerdo contigo. Ahora, no quiero dejarte ir, Mónica, sin que hablemos de una de las cosas favoritas. Yo soy muy fan de muchas de las cosas que hace Cineteca, pero hay un proyecto en particular que toma mi corazón, y es Cine a la Escuela, ¿no? Todo este trabajo que se hace y que de hecho es bastante silencioso, diríamos, porque, claro, la gente piensa en la Cineteca, piensa en las salas, ¿cierto? Están todos los trabajos de restauración, pero este trabajo significativo de formación de audiencias que trabaja hace años con profesores de todo Chile, y que es un proyecto hermosísimo y que también en el contexto de este 10º Festival de la Cineteca Nacional va a tener tres actividades entre hoy miércoles y hasta el viernes 23. Van a tener hoy día un panel del cine y la formación de audiencias en el contexto escolar. Mañana van a estar conversando con los realizadores Leonardo Beltrán, Cecilia Toro y Hugo Covarrubias sobre creación de contenidos para la infancia en el lanzamiento de este colección de cortos animados, que también es parte de la programación del festival, y el viernes un diálogo sobre la creación de contenidos desde la infancia. Y quería preguntarte desde ahí también, Mónica, todo esto es a las 19 horas por transmisión del Facebook de la Cineteca Nacional. Para ti, como directora de la Cineteca Nacional, ¿qué significa este programa y por qué hay sostenidamente este esfuerzo de vincularse con los profesores, con los alumnos y alumnas y trabajar ahí en la formación de audiencias?
Bueno, lo que nos parece a nosotros es que la formación de audiencia tiene que partir justamente en edad escolar, ¿no? Nosotros tenemos que vincular a los chicos desde la infancia, ¿no? Y la adolescencia al cine. Cuando partió la Cineteca, y aquí voy a mencionar a Ignacio Aliaga, para él fue un proyecto bien emblemático crear este programa La Escuela del Cine. El anterior director, y nosotros, a mí me tocó participar en la creación de este programa y nos inspiramos mucho en lo que hacía el CNC en Francia, claro. ¿No? Tuvimos una estrecha relación con ellos, nos trajimos su formato, su forma, sus fichas educativas, aprendimos mucho del programa que se llamaba College o Cinema. Entonces, lo que hicimos fue hacer una especie de réplica adaptándola a la realidad chilena, y entonces pusimos el foco en los cineclubes escolares. ¿Cómo formar cineclubes escolares? Hoy día tenemos más de 200 cineclubes funcionando de Arica a Punta Arenas, y la metodología es trabajar con los profesores y con los estudiantes en forma paralela. Entonces hacemos un curso de apreciación cinematográfica para profesores online, y luego ellos replican esto en sus cineclubes, y tenemos jornadas de apreciación donde les mostramos películas en los colegios. Y bueno, en tiempos en que era posible, y esperamos volver a retomarlo, llevábamos a los niños a las salas de cine. Entonces, es un programa constante que también tiene elementos de creación, y una de esas tareas es la que asumimos el año pasado con mucha fuerza, porque al no poder ir al colegio o no poder llevarlos a la sala de cine, la modalidad online nos obligó a reforzar también el trabajo creativo con los niños. O sea, los profesores se pusieron muy creativos, los niños también, y entonces desarrollaron una serie de cortometrajes autobiográficos que son realmente una pequeña joyita mirarlos, y nos pareció que en este festival el resultado de ese trabajo también tenía que estar presente, porque ellos de alguna manera son los realizadores del futuro, son los espectadores del futuro, y por qué no decirlo, o sea, son parte también del campo audiovisual. O sea, si desde un niño, desde pequeñito, es espectador y es también creador, son parte del campo audiovisual. Entonces queremos invitarlo y no queremos dejarlo fuera de este festival, porque nos pareció que era una oportunidad de dar una vitrina a esos niños, y por otro lado también dar la posibilidad de reunirse con expertos, porque tenemos expertos internacionales que estamos invitando, y los profesores pueden también interactuar directamente con ellos, porque la virtud de estas plataformas, digamos, virtuales, es que nos permiten un mayor acercamiento y ese diálogo que a veces podría ser un poquito más dificultoso, ¿no? Por el tema geográfico incluso, hoy día es una oportunidad que tenemos que aprovechar.
Por supuesto, y ver el resultado de ese trabajo. Yo tengo mi corazón ahí en el programa La Escuela del Cine. He tenido la fortuna de ser parte también de los talleristas y compartir ahí con los profesores y con alumnos también respecto al entusiasmo por el cine, y el programa es hermosísimo, así que muchas ganas de ver los cortometrajes que son resultado entonces de los procesos que hicieron el año pasado. Eso entre las muchas cosas que ustedes pueden ver hasta el 29 de abril en cinetecanacional.cl. las actividades, estas tres que nombramos, hoy día, mañana y pasado a las 7 de la tarde en el Facebook de Cineteca Nacional, para que se conecten, para que no se las pierdan y para que sigamos haciendo comunidad en esta época que lo necesitamos tanto. Mónica Villarroel, directora de Cineteca Nacional, muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias, Antonella, y bueno, nos vemos pronto, como siempre.
Esperamos.
Un abrazo grande.
Un abrazo, vamos a una pausa y ya regresamos.
Mariposas, su belleza te enamora, las entiendes cuando ves que se transforman mariposas. Háblame, ¿cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas? ¿Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas? Tómame entre tu mano así en silencio y dame tu sombra. Acaríciame suave que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame, sabes dónde se alojan al rocío de la aurora. Vuelan de rosa en rosa corazones tornasol. Le gusta estar a solas, pero vuelve. Y dame tu sombra, acaríciame suave que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra.
El doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió. Menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente. En el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y bien está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Del Centro de Investigación Avanzada en Educación, SIAE, y del Instituto Avanzados en Educación de nuestra Universidad de Chile, el 20% de los profesores se retiran en los primeros 5 años de vida laboral, y las especialidades más críticas son educación parvularia y media. ¿Qué es lo que está pasando ahí con los recién egresados de educación? Vamos a hablar al respecto con Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile e investigador del CIAE. Juan Pablo, bienvenido a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella. Muy bien, lo que da el contexto de la pandemia para estar bien. Así que ese desafío, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, a propósito del contexto de la pandemia, ¿no? Quienes han sido probablemente víctimas directas de este contexto han sido los profesores y profesoras, y quienes están siendo parte del proceso formativo y educativo de alumnos y alumnas, además de sus cuidadores, cuidadoras, madres y padres. Lo que de alguna manera visibiliza la inequidad, las distintas realidades en las que habitan alumnos, alumnas, profesores y profesoras, y que quizás podría explicar algunas de las consecuencias de algunos de los datos que tiene este estudio, ¿no? Que quizás sorprende de primera manera, pero preguntarte para partir, ¿no? ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes cuando se enfrentan a que de toda la gente que egresa de educación después de haber pasado 5 años estudiando para ser profesores, entran y después de 5 años deciden, no, muchas gracias, no quiero seguir por acá?
Antonella, mira, súper buena tu primera pregunta, porque es muy importante ponerlo en contexto. Este estudio nosotros lo hicimos porque la evidencia comparada internacional daba cuenta que es bien asimétrica la experiencia de los países a nivel, obviamente, de países con información que mayoritariamente son de la OECD, respecto a este abandono temprano de la profesión, estos primeros 5 años. La mayor parte de los estudios comparados son de países anglosajones, en particular Estados Unidos, Inglaterra, que siempre tienen mucha investigación de todos los ámbitos y no deja de ser distinto en educación. ¿Qué sucede en esos dos países? 40% de los profesores se retiran del sistema escolar antes de cumplir 5 años de trabajo, una situación dramática de por medio. Eso es lo que nos motivó a ver la experiencia de Chile.
O sea, en ese sentido, Chile no está tan mal.
Bueno, por eso te quiero contar, mira. Muchos medios que han parecido leídos superficialmente el trabajo y no el tema de los elementos que están dentro, dan cuenta de que esta es una noticia positiva. no es que uno quisiera que nadie se fuera, hay un tema de experiencias laborales, muchos profesores pueden salir a trabajar al sistema escolar y decir, mira, de verdad me gustaría irme a un magíster y después tengo una experiencia que me gustaría dedicarme a trabajar en el municipio o en un apoyo técnico, una fundación de por medio o hacer clases, es decir, un recorrido totalmente ampliado. Entonces lo clave es la comparabilidad. Al ver los datos de Chile, es verdad que siempre quisiéramos que fueran lo menos posible, pero es un porcentaje considerablemente inferior al de los dos países que tienen más información. Y además, en contexto más global, si uno dice, mira, si en 5 años se va el 20% de los profesores, bueno, lo que podría suceder es que en promedio, y esa es la estimación que tenemos, es que en Chile, a esa fecha, en las cortes del año, comenzando la década del 2010, en promedio los profesores y profesoras que comenzaban a trabajar en el sistema escolar se quedarían 25 años de trabajo en el sistema educativo. No es que no trabajen nunca más, pero que se quedan dentro de las escuelas, los liceos, el tema que jefe de UTP, etcétera. Y los países que lo hacen mejor de retención escolar, que hay datos para ello, que son Finlandia y Corea del Sur, lo hacen por 33 años. Es decir, la situación promedio de Chile, de verdad, no es que sea la mejor del planeta, pero es bastante positiva. El resultado que nos han contado es bastante positivo.
Pensando es también que en términos de permanencia y en esa comparativa, ustedes señalan también que en Estados Unidos, además de que el 30% de los profesores se retiran después de 5 años, el promedio de estadía en el circuito de educación serían de 12 años. Ahora, igual, no sé si te pasa, Juan Pablo, pero igual uno dice sí, pero igual se están yendo menos que en Inglaterra, mucho menos que en Estados Unidos, pero hay deficiencias y probablemente en este contexto que yo ponía como al inicio, ¿cierto? Queda también súper evidente que no es fácil ser profesor, y mientras yo leía los datos del estudio pensaba en que se hizo un esfuerzo de parte del Estado para incentivar que más gente estudiara pedagogía y se hizo en estas becas profesor, ¿cierto? Y quería preguntarte si también ustedes tienen una impresión de cómo ha funcionado eso cruzado con esta investigación que ustedes están presentando.
Mira, te quiero contar, nosotros no hacemos el estudio de eso, de la evaluación de impacto de distintas políticas, no lo estamos haciendo en términos generales lo que estamos diciendo es que en educación básica, ¿verdad?, la retención es mucho más alta, ¿verdad? Mucho más alta que en el tema técnico profesional en particular y en el tema de educación parvularia. Uh-huh. Tenemos una hipótesis de por medio. Y también te quiero contar que nosotros hicimos un estudio complementario que está publicado con Beatriz Ábalos sobre indagar a estos profesores y profesoras jóvenes que entraron a trabajar al sistema educativo y se retiraron tempranamente a través de una encuesta y a través de focus group. Entonces lo que te puedo contar es que en general es lo que decías tú antes de la pandemia, es una profesión muy desafiante. Ser profesor y profesora en Chile y probablemente en el mundo entero es un enorme desafío, porque tú tienes un componente de cambiarle la vida a los niños, niñas y jóvenes con los cuales trabajas. Y además porque tienes muchas mayores exigencias hoy en día que hace 30 años atrás. Además, una relación mucho más horizontal, ¿verdad?, con el tema de los jóvenes, con los niños. Además, un componente tecnológico que te cambió considerablemente. Y en el caso de Chile, unas condiciones, ¿verdad?, inicialmente hace algunos años, hace 10, 15 años, de prestigio menor, más negativo respecto a otras profesiones, lo cual ha ido mejorando sistemáticamente en el tiempo. Esta es una profesión muy valorada, que son estudios que se han ido haciendo sobre percepciones entre los distintos actores y da cuenta de eso, que es una profesión muy valorada, pero que con condiciones de trabajo bastante más precarias. Y eso es lo que tú indicabas, ¿verdad? Se ha tratado de mejorar a través de una ley, se aprobó el año 2016, el sistema de desarrollo profesional docente, porque obviamente las condiciones laborales de tiempo no lectivo para poder preparar clases, trabajar con los colegas, atender estudiantes, era muy escaso, 25%, hoy día es 35%, y para colegios más vulnerables, 40%. Condiciones de remuneraciones, las remuneraciones eran los profesionales peor pagados de Chile, era más bien a un grupo de técnicos de 2 años, era la comparabilidad que habían, y se mejora considerablemente. Sin embargo, la instalación de esa reforma, del punto de vista de remuneraciones, dado los altos costos que tiene, ha sido gradual. Primero, por completo al sector municipal, y durante 8 años, de octavas partes, gradualmente el particular subvencionado. Y, ¿verdad?, lo que hemos tenido de poner mejores condiciones desde el punto de vista de quienes pueden formar a los profesores, uh-huh, sistemas de acompañamiento al inicio, la mentoría, ¿verdad?, este tema de inducción, y el tema de desarrollo profesional continuo con equipos locales y un plan de trabajo en ellos. Todo eso que está ahí de por medio se va instalando gradualmente, y lo que tenemos, ¿verdad?, situaciones diversas. ¿Cuánto ha afectado esa reforma en particular a una mayor retención? Este estudio, como la última corte que teníamos era la del 2012, para poder tener 5 años, te conté lo que queríamos era ver qué pasaba respecto a Inglaterra, Estados, uh-huh, Unidos y el promedio de los países de la OECD, teníamos hasta ahí. Esta ley que te acabo de contar, por ejemplo, desarrollo profesional docente, se comienza a implementar el año 2018 en el sector municipal, a la totalidad. ¿Qué es lo que pasó en ello? Quisiéramos indagar y ahora desarrollar un estudio para poder tener las primeras pistas, porque va a ser muy gradual, entonces tenés como primeras pistas y responder en parte de tus preguntas sobre el tema de las becas, ¿verdad?, para estudiar, ¿verdad?, que es un tema en el otro lado, el ingreso a estudiar pedagogía. Era una beca que en sus primeros años de implementación tuvo un efecto positivo, pero posteriormente, recuerda, tenemos el tema de la gratuidad. Entonces, lo que tenemos hoy día, estudiantes del 60% más vulnerable del país, un porcentaje enorme de los estudiantes de Chile, tienen alternativas de la misma condición que había de por medio. En general, el tema de la gratuidad, había un tema como de un recurso de un incentivo monetario, una especie de recurso de una beca en dinero, y también un tema de poder estudiar y un tema de una pasantía para algunos de ellos. Bueno, lo que tenemos es que hoy día tú puedes escoger entre todas las carreras, entre todas las alternativas, ¿verdad? Entonces, claramente, y que están en su plena libertad, o sea, lo que uno debería decir, no es que los mejores estudiantes deben ser, o los estudiantes vulnerables deben ser profesores, sino que uno diga, mira, tienes todas las alternativas para hacerlo, pero ser profesor o profesora es una carrera extraordinariamente potente, relevante para Chile, con un tema de trascendencia, y que tu vocación del punto de vista profesional es tan relevante, pero también tu proyecto de vida del punto de vista de tener un ingreso, un salario que sea justo, que sea adecuado para comparar a otras profesiones, es lo que debería estar ofreciendo el sistema. Eso, como te conté antes, más bien gradualmente va a estar ahí disponible, pero todavía una parte de los estudiantes, los jóvenes que salen de cuarto medio, no lo están visualizando, porque en el sector particular subvencionado, la mayor parte de la matrícula de los niños de Chile van a esos colegios, tienen todavía las remuneraciones antiguas, un salario bastante reducido respecto al promedio de los profesionales de Chile.
Conversamos con Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de nuestra universidad e investigador del CIAE. Y te escuchaba, Juan Pablo, y pensaba, claro, hay como un doble discurso, uno podría pensar, de parte del Estado respecto a la relevancia de los profesores, ¿cierto? Y a la necesidad de potenciar que los mejores talentos puedan quedarse, ¿cierto?, haciendo clase, con los discursos que de repente llegan, y yo sé que son personales, pero pareciera que dan cuenta de una mirada de clase o de la élite política, como lo que dijo el ministro de Economía, Lucas Palacio, hace algún tiempo atrás, ¿cierto?, de que teníamos los profesores más flojos del mundo, y uno dice así como, ¿qué cosa? Y ahí parece haber una tensión discursiva, ¿no?, que hace que estas medidas que se están tomando, y que como tú señalas son progresivas y cuyos efectos todavía desconocemos, se topan con esta otra mirada, y por supuesto, hacen más difícil que quienes han estudiado pedagogía o quienes puedan estudiar pedagogía quieran efectivamente quedarse en esos espacios. Entonces, ¿cuáles son las miradas que ustedes tienen desde ahí para mejorar, ¿cierto?, la oferta que socialmente y económicamente hacemos a los profesores para que no se vayan después de haber invertido tanto tiempo estudiando pedagogía?
Mira, yo te diría que siempre tenemos los desafíos de atraer, ¿verdad?, atraer a la carrera, a que quieran ser profesores y profesoras, a estudiantes que lo vean como una alternativa tremendamente válida. Está logrado desde el punto de vista del prestigio, eso es lo que dice la información, uh-huh. pero no está instalado esa convicción de las condiciones laborales. Ese desafío yo creo que tenemos que transmitirlo. Está en lo que te comentaba antes, pero que son graduales, pero también un tema de ese prestigio social lo vamos a construir entre todos. Si tú tienes ministros que están trabajando hoy día en el gabinete del actual gobierno y otros exministros, candidatos, ¿verdad?, a la presidencia, como el exministro de Hacienda, Briones, que da cuenta de que deberían quizás traerse profesores del resto del planeta. Bueno, lo que tú estás haciendo es un desprestigio, implícitamente queriendo o no, pero un desprestigio de que no son suficientemente talentosos, no son como que tienen la actitud que se requiere los profesores y profesoras de Chile. Es claro que tenemos una cantidad de migrantes como nunca en la historia de Chile y muchos de ellos tienen profesiones distintas. Tenemos muchos médicos, ¿verdad?, venezolanos, ecuatorianos, algunos cubanos. También algunos van a ser profesores y profesoras y bienvenidos. Y la idea es que puedan tener los procedimientos administrativos, ¿verdad?, de convalidar sus títulos para que puedan trabajar en Chile y desarrollarse profesionalmente en esta nueva patria que han adquirido. Pero lo clave es que tenemos profesores y profesoras, muchos de ellos muy talentosos, pero también lo que requerimos es desarrollar sus capacidades. Tanto la mayor parte de los que están en ejercicio, piensa, tenemos 240.000 profesores y profesoras en ejercicio. Si hay dificultades, lo que requerimos es un desarrollo profesional continuo, una formación, un trabajo colaborativo, el tema en redes. Está demostrado que la mayor parte de los profesionales, cuando son apoyados, pucha, cambian sus condiciones, cambia su efectividad. Todos cuando nos levantamos, tú como periodista, yo como economista, tratamos de hacer nuestro mejor empeño, nuestro mejor esfuerzo. No es que uno diga, voy a trabajar con desgano, pero muchas veces no nos resulta. Y si somos acompañados, si somos apoyados de verdad, podemos cambiar y modificar el logro y la efectividad que tenemos. En el caso de Chile, lo que requerimos es eso, desarrollo, formación continua, colaboración, trabajo en redes. Y este tema de prestigiar la carrera, no desprestigiarla, prestigiar la carrera, ponernos exigentes, para eso los equipos directivos de los colegios son los encargados, esas comunidades educativas son las encargadas de desarrollar esas capacidades, apoyar donde cueste más. Y para el tema laboral, ¿verdad?, una y otra vez están monitoreando estas condiciones. Como te contaba antes, está esta percepción, ¿verdad?, simétrica. Una parte mejoró sus condiciones de trabajo, de remuneraciones. Otro grupo importante lo va a ir haciendo muy gradualmente. No valdrá la pena acelerar ese proceso. Esa información es percibida por los estudiantes de cuarto medio que quieren escoger un tema de una carrera de por medio. Y otro elemento que te cuento que es importante es que dos factores que inciden en el tema de la deserción temprana de la carrera profesional en el colegio, ¿verdad? No es que dejen de ser profesores o vinculación a la educación, la mayor parte lo sigue estando, es dos elementos. Uno es que es una carga laboral muy, muy desafiante en muchos contextos muy, muy difíciles. Y otro es que también hay un tema de una cultura directiva y también de muchos colegas que también para muchos jóvenes dice, mire, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que esta comunidad de profesores, de docentes, tuvo altas expectativas como yo entro aquí a este colegio y pucha, algo les pasó, algo en el camino les pasó y yo no quisiera vivir esa experiencia, una experiencia muy dura que es más compleja en contexto de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, lo que requerimos son equipos directivos y comunidades de profesores apoyadas por redes de otros colegios, el tema del apoyo que podemos hacer los centros de investigación, el tema del trabajo de los sostenedores y de los servicios locales de educación pública podrían ser un referente de transformar esas creencias, esas experiencias, esas percepciones de los docentes que trabajan en la educación pública para que de verdad transformemos a la educación pública, que sea un referente para Chile, que uno diga, trabajar en una escuela pública, en un liceo público, en una escuela de párvulos, en un jardín infantil, de verdad, no solamente tiene el mérito de la vocación profesional, sino que podemos lograr con esos niños y niñas, por los motivos que entramos a esta profesión, transformar sus vidas para bien y cambiarles en una generación el futuro de más de 3 millones de estudiantes que hoy día asisten a liceos y escuelas del país.
Exactamente, si creemos efectivamente que el progreso y el futuro está en la educación, bueno, hay que poner entonces la energía, ¿cierto?, y los recursos exactamente en que ese discurso se haga realidad. Hemos estado conversando con Juan Pablo Valenzuela, académico e investigador del Instituto Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
No, un gusto, Antonella, que estés muy bien y sigamos cuidándonos.
Sí, hay que seguir cuidándose para el futuro también. Hay algo queda, hay esperanza, especialmente en las nuevas generaciones. Nosotros con esto despedimos del programa y nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo. Chao.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.